Permítame a decirles que hoy estamos ahora estudiando, a los que están visitando por primera vez, estamos en un estudio sobre la vida de David, la formación de un hombre de Dios. Y hoy estamos, perdón, en una transición de David el fugitivo al David el rey. Pero estamos en la transición y quiero entonces que leemos el primer capítulo. Ahora salimos de primera de Samuel. Ahora estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y ahí sentados, pero con reverencia, quiero que escuchen mientras yo leo los 27 versículos de este primer capítulo. Porque es muy importante. Yo no sabía qué dejar, qué brincar, y decidí no brincar nada y vamos a leer todo. Entonces, voy a leer todos los 27 versículos del capítulo 1 de segundo de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí que está escrito en el libro de Jacer. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte del Gilboa, ni rico, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y déjenme decirles, hoy vamos a estudiar acerca del lamento del rey, del futuro rey. Y ya pronto iba a ser rey. Todavía no fue ungido rey por los hombres. Dios lo ungió por Samuel, pero ya pasaron muchos años. Pero por fin se murió el enemigo de David. Y en vez de regocijar David, David experimentó dolor y angustia. Es muy importante tomar en cuenta eso. Su reacción no fue como muchos esperaban. Muchos esperaban cuando iba a morir, por fin este hombre que le persiguió por tantos años, por fin murió, que David iba a regocijar, ya se deshizo, Jehová mismo se deshizo de sus enemigos. No, su dolor y aflicción de espíritu reflejó ese corazón de él, que era conforme al corazón de Dios. Se recuerda que David tenía un corazón según el corazón de Dios. Y sin duda esta es la misma actitud que Dios desea en nosotros, sus hijos. ¿Sabe? Cuando leemos en la Biblia que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, si usted lee diferentes comentarios, los comentaristas tienen diferentes ideas. Pero yo creo que sería muy seguro decirlo, sin peligro de errar, que esta era una de las cosas que Dios veía en el corazón de David, que no guardaba rencor y que amaba. Y es muy importante aquí eso. Y vemos entonces, primero, no el gozo de David, pero la aflicción de David. Y aquí encontramos el segundo libro de Samuel, los primeros 12 versículos. Vemos aquí la aflicción de David. Y vemos, hermanos, que él se afligió por la muerte de Saúl. Se afligió por la muerte de Saúl. Mira conmigo aquí en capítulo 1. Y ustedes ven el versículo 1 al 12. Es la aflicción cuando él se enteró lo que pasó. Y versículo 4. Mira lo que dice. ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió. El pueblo huyó de la batalla. Y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Primero vemos aquí que él se afligió por la muerte de Saúl. Él se afligió. Dice, ¿cómo es posible que este hombre que le perseguía siempre con sus 3,000 de los mejores soldados por años y años, y era un mal agradecido que dos veces Saúl puede haber muerto por las manos de David? Dios lo puso en sus manos y no lo mató. Y era un ingrato y quería matar. Y por causa de Saúl, David se desanimó y fue a vivir con los filisteos. Y hemos visto la semana pasada que eso representaba a un cristiano que va y vive con el mundo. Y vemos entonces que hasta dice la Biblia que le corrieron de Israel para que adoraran ídolos, otros dioses. Y se afligió como quiera por la muerte de su enemigo. Entonces, David era enemigo de Saúl. Pero Saúl no era enemigo de David. Porque si Saúl hubiera capturado a David, lo hubiera matado. David tuvo a Saúl dos veces y no lo mató. Entonces es muy importante entender eso. Él se afligió, fue afligido por la muerte de Saúl. Y después vemos que fue afligido por la muerte también de Jonatán. En versículo 4. Y vemos aquí también que le dijeron que murió Saúl y Jonatán. Los dos murieron. Pero vemos entonces aquí también, ahora, él amaba a Jonatán, había mucho amor. Y más adelante le voy a explicar qué es eso que el amor de David y Jonatán de Jonatán era mejor que de mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos en una cultura saturada ya con el sexo, obsesionada con el sexo, y malinterpretamos algo que fue escrito 3,000 años para atrás. Y les voy a explicar cuando llegamos a la Endecha. Todavía no hemos llegado a la Endecha, pero quiero que entiendan que había mucho amor. Pero no eran homosexuales, no eran gays, como algunos dicen. ¡Hey, David y Jonatán! No, no. No puede interpretar la Biblia con la mentalidad de 2014. Y leer algo 3,000 años para atrás y se cree que se aplica a aquí. No es así. ¿Okay? Entonces, él amó mucho y él fue afligido. Se afligió por la muerte de Jonatán. Su alma estaba afligida. Y sabemos eso porque en versículo 11 dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Esa es una demostración de angustia, de dolor y de enojo. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán. Entonces, vemos aquí entonces, hubo mucho dolor. No había nada de gozo aquí. Se afligió por la muerte de muchos del pueblo. Si usted mira también, versículo 4 dice, el pueblo huyó de la batalla. ¿Okay? Entonces, y murieron, dice, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Entonces, en versículo 11 y 12 nos hace ver que por eso también se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la tarde. Entonces, vemos aquí, ¿por qué? No es interesante que, y eso es algo que podemos ver aquí. Ese pueblo que andaba con Saúl era el mismo pueblo que perseguía a David. No era nada más Saúl. Recuerda que tiene sus 3,000 de los mejores. Y sin duda muchos de estos murieron que andaba persiguiendo a David. Entonces podemos ver que no era nada más Saúl, sino los soldados que le rodeaban. Pero ellos también, muchos de ellos murieron. So, vemos aquí entonces, se afligió por la muerte de aquellos mismos. No nada más Saúl, pero los soldados de Israel. Y después se afligió debido a la deshonra del pueblo de Dios. Si usted mira aquí en versículo 4, dice en el fin, el pueblo huyó de la batalla, en el medio más bien, en versículo 4. El pueblo huyó de la batalla. Esto es algo incomprensible para David. Él fue contra Goliat. Nadie quiso. Y él fue en el nombre de Jehová, del Señor de Israel. ¿Y qué hizo él? Pues lo ganó con una piedra. Y vemos entonces que el pueblo de Dios se huyó de delante de los filisteos. Era como dar a entender que el pueblo de Dios está huyendo delante de los del mundo. Y Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién? La iglesia, el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios está en marcha, es el diablo que está en la defensa. Pero aquí resultó al revés. Y fue el pueblo de Dios que huyó. Y David nunca huyó. Siempre salió victorioso. Por eso cantaba que Saúl mataba a sus 1,000 y David a sus 10,000. Entonces, él, yo creo que eso le dolió mucho, sabiendo que él amaba al Señor. Él amaba al Señor. Y aún así, le dolió mucho ese amor. Sí, cuando tú amas a Dios, te duele cuando el Señor no es honrado y glorificado. Y eso pasó. Vemos aquí entonces algo muy importante y que debemos de escudriñar bien en esas palabras. Él no se gozó porque el pueblo huyó. Pues lo merecen, me corrieron, tienen lo que merecen. No. Aunque este pueblo no lo quería, ese pueblo representaba al Señor. Y le dolió mucho que el Señor no fue honrado en esa decisión. Nosotros tenemos que cuidar, hermanos, porque en nuestras vidas va a haber individuos, va a haber otros, hasta iglesias, grupos, que no nos va a querer. Y nunca nos está contento porque otros se caen. Porque si esta iglesia o este grupo o este hermano representa al Señor, como quiera, está trayendo deshonra al Señor. Nunca debemos estar contentos porque una denominación está cayendo, porque otra, por ejemplo, es un ejemplo, que es una iglesia bautista. Y digamos que una iglesia de otra denominación, metodista, pentecostés, lo que sea, se dividen. Y ahora la iglesia fue para abajo. Pues lo merecen, pura emociones, nada de puro de eso. De veras lo merecen. ¿Todo? ¿Quién merece algo bueno? Nadie aquí merece nada bueno. Entonces, ¿quién es el que recibe el mal nombre? El Señor. Si el pueblo no está fijando, oh, son pentecosteses, oh, son bautistas, está fijando, mira esos cristianos, de esos hermanos, de esos aleluyas, ni se llevan. ¿Quién es que debiera sufre? El Señor. Si pensamos que es la iglesia del Señor, pero es el Señor de la iglesia. Y esa fue la mentalidad de David, porque él tenía su mente, él era una persona que pensaba en el reino de Dios, no en su propia vida, en su propio reino, porque él amaba al Señor. Y él quería ver al Señor, lee los salmos, él quería al Señor ensalzado, exaltado, no arrastrado en el lodo. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso también se puso muy triste David. Lo vemos aquí entonces, la aflicción de David. Pero ahora vemos algo más. La influencia de David. Recuerda que estos son los mismos hombres que querían matar a Saúl cuando David lo tenía en sus manos. Y él fue que lo detuvo. ¿Recuerdan la cueva, en la caverna? Ahí estaban esos 600 hombres. Mira, Dios te ha entregado como él dijo. No, no, no. ¿Cómo levantaré mi mano contra el ungido? Extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Entonces, David, ahora mire. Ahora murió este hombre que andaba matando, buscando a matar a David y a estos 600 hombres. Y a todos que siguieron a David. ¿De acuerdo a los sacerdotes? Mató más de 85 sacerdotes. Porque él pensó que estaban apoyando a David cuando ni sabían lo que estaba haciendo David. ¿Sólo cree que no mataría a otros hombres si mataba a sacerdotes? Entonces, vemos aquí la influencia de David. Versículo 11. Ahora, mira aquí en versículo 11. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Es una demostración de enojo y angustia y aflicción. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Es interesante eso. Los mismos hicieron estos hombres. Los mismos que querían matar al rey. Ahora, estaban también tristes por la muerte del rey. Mira el versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron. No David solo, hermanos. Esos hombres. Hasta la noche. ¿Pero por qué? Por Saúl y por Jonatán su hijo. Por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. Porque habían caído a filo de espada. Vemos aquí entonces. Vemos aquí. Que los demás fueron afectados. Los demás fueron afectados. Con la actitud de David. Por eso es muy importante entender eso. Nadie vive en una isla ahí solo. Tal vez habrá alguien en alguna isla, quién sabe. Pero normalmente nadie vive en una isla solo. Vivimos rodeados de gente. Y nos están viendo. Y vemos que ellos imitaron a David. Ellos imitaron lo que hizo David, ellos lo hicieron. Y yo no creo que era nada más algo por fuera, una fachada. Era de veras, dice. Y lloraron y lamentaron. Y ayunaron, quiere decir que la Biblia está poniendo eso en el sentido plural, que ellos también lo hicieron. Y vemos entonces aquí la influencia de David. Esos son los mismos que unos días antes querían apedrear a David. ¿De acuerdo? Pero él se refugió en el Señor. Y hemos estudiado la semana pasada. Y vemos entonces que Dios usó el testimonio de David para poder influenciar a unos 600 hombres. Recuerda que no todos eran muy lindos y chulos. Recuerda que fueron los 600, 200 estaban cansados, no pudieron cruzar el río. Los 400 fueron, Dios les dio la victoria. Regresaron y dijeron, nada para esos 200, nada más sus pertenencias de sus familias y que se vayan. Y David cambió esa regla. No, no, no. Al que se va, al que se queda, todos somos iguales. Y vemos ahora más y más el corazón de David. Se está madurando, se está notando esta madurez. Está apareciendo más, o más bien, está siendo más y más moldeado según el hombre de Dios. Se está viendo más y más esa moldura del Señor. Recuerda, de eso se trata. es la formación de un hombre de Dios. Y estamos viendo en David más y más comportándose piadosamente, como Dios hubiera hecho. Entonces, vemos aquí la influencia que David tenía en las vidas de estos hombres. Y sabemos muy bien, hermanos, que David no era una persona que no vivía para sí mismo, vivía para el Señor, por el Señor. Y vemos entonces ahora también, aparte de la influencia de David, la reverencia de David. La reverencia de David. Mira, fija bien aquí en versículos 13 al 16. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas. Sí, el joven pensó, wow, yo voy a traer la corona y la argolla de Saúl para prueba que sí está muerto, y David lo va a ver, va a decir, ah, tú hiciste muy bien, mataste a mi enemigo, te felicito, voy a tener un lugar en mi gabinete aquí, ¿sabes? Mi liderazgo. No, porque, ¿sí ves? Este joven era mundano y pensaba como mundano y juzgaba como mundano, y pasó por esto que David iba a actuar como un mundano, pero no funcionó así. Preguntó, ¿quién eres? ¿De dónde eres tú? Y él respondió, versículo 13, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo a David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces, este joven pensó, hey, yo hice un favor, ahora él puede reinar. Se murió su enemigo, todos querían a David, él pensó que hizo un favor. Y normalmente este hombre hubiera sido recompensado positivamente, tal vez con oro, con riquezas, con un puesto. Pero en el caso de David, él no pensaba como los del mundo. O sea, nosotros tenemos que entender, Dios espera de nosotros que no nos reaccionamos como el mundo, sino como Él quiere que reaccionamos. Entonces estamos viendo aquí dos estándares diferentes. El hombre andaba confiado que él estaba bien, mató al enemigo. Pero recuerdan una cosa, lo que dije en el principio. Saúl no era enemigo de David. David era enemigo de Saúl. Entonces, vemos, habla en su corazón, ¿verdad? Y vemos entonces, ahora en versículo 14. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces, estaba diciendo David, ¿no entiendes? Tú mataste a un hombre que fue ungido por Dios. ¿Cómo se te ocurre matarle? Ahora, en versículo 15, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Pero antes de morir, le dijo esto al hombre. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¿Y qué pasó entonces? Él murió. ¿Puede ser que David tenía idea que estaba mintiendo o no? No sabemos, porque David sí sabía, este hombre tomó crédito por haberlo matado. Aunque David mismo, a Saúl mismo se suicidó. Pero él quería aprovechar de un difunto, de un muerto, y ponerse en bien con el nuevo rey. Y como dice el dicho mundano, pero es verdad, se le dio el tiro por la culata. Y esta vez, él perdió su vida. So, veamos aquí entonces, vemos aquí que David demostró temor. Él tenía temor de extender su mano contra el ungido del Señor. ¿Recuerda? ¿Usted recuerda en primera de Samuel, capítulo 24? Él nada más cortó una parte de la ropa de Saúl y se sintió tan mal. Me imagino, hubiera matado a Saúl. Entonces, él dijo, ¿cómo puede este matar un ungido del Señor? Y eso también, hermanos, nos hace ver que David ejerció el juicio de acuerdo a su convicción. Él no creía en extender su mano contra el ungido. Y él, como creyó, hermano, le puso su vida en peligro por creer eso. No mató al hombre que le andaba buscando. Pues ahora, él mató al hombre que lo mató, según sus palabras. Porque dijo, este hombre extendió su mano contra el ungido, él no puede vivir. Porque David tenía tanto respeto por el Señor, tanto temor de Dios, que aún cualquier persona que es ungida por Dios, él no lo tocaría. Dijo, voy a dejar la mano de Dios. Yo no voy a tocar a este hombre. Y no lo tocó. Y vemos entonces que David ejerció el, o repartió también el juicio de acuerdo a su convicción. Me pongo a pensar, si David hubiera matado a Saúl, si su conciencia ya no lo permitiría, me pongo a pensar si David mismo le hubiera quitado su propia vida. No puedo decir que sí o que no, pero yo creo que sí. Pero la verdad es, eso es la creencia que este hombre tenía. Y vamos a ver más adelante que tu convicción determinará tus acciones. Lo que tú de veras crees es lo que vas a hacer en tu vida. No tu bla, bla, bla. No, no. Tu vida demuestra lo que tú crees. Tenlo por seguro. Y vemos entonces aquí ahora, llegamos a la endecha de David, que de veras fue para Saúl. Y vemos el versículo ahora 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Endecha es simplemente un cántico, un salmo, pero de tristeza. Y está haciendo una endecha. Y él ahora, pero más que eso, hay muchas cosas en esta endecha que, de ver, la endecha en sí misma sería un sermón completo. Pero no tengo tiempo para tocar todo. Voy a tocar unos y voy a explicar otros. Pero vemos aquí, primero, en versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo, que debía enseñarse a los hijos de David, he aquí que está escrita en el libro de Jacer, o otro nombre es Justo. Dice que había un libro que ellos tenían, y aparte de la Biblia, y estaba escrito en ese libro, esa endecha. Era como un libro que lo enseñaba a los niños. En las escuelas tienen libros para enseñar, este es un libro que usaban para enseñar, y eso fue agregado a este libro de Jacer. Lo vemos ahora aquí, que en vez de regocijar sobre la muerte de aquel que buscaba su muerte, David demostró aflicción y angustia de alma. Fue algo muy similar a la reacción de Cristo unos 1000 años después. Y acuérdase, mira conmigo en Lucas, okay, 13:34. Lucas 13:34. Ahora, tome en cuenta que David... Perdón, que Cristo pudo ver el futuro, él siendo Dios, él sabía lo que iba a pasar. Entonces, en capítulo 13 de Lucas, en versículo 34, él dice eso. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Me imagino usted, yo siento que hay lágrimas. Jerusalén, Jerusalén, dice. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Mataron a los profetas y por fin iba a matar al Hijo de Dios. Y aún sabiendo que había matado a esa gente, todos los profetas que Dios le había enviado, todos sus siervos, o la mayoría de ellos, y después, unos días, unos años, dos después, iban a matar al Hijo de Dios. Y aún así él habla con amor. Oh, Jerusalén, Jerusalén. En otra parte usted ve Mateo, oh, Corazín, oh, Betsaida, oh, Capernaum. Pueblos que no lo apreciaron, no lo querían. Cuando usted piensa en la muerte de Cristo, ¿dónde murió Cristo? Pues no fue en Nueva York, no fue en Chicago, no fue. Fue en Jerusalén, las fueritas de Jerusalén. En un lugar que se llama Gólgota, también conocido como Calvario. Y la verdad es, a estos, él extendió sus manos, extendió sus alas, y no lo querían. Y así fue David. Este hombre lo quería matar. Tuviera la oportunidad, lo hubiera hecho. Y aún David haciendo una endecha. Oh, Saúl, ¿no ven ustedes? Un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere obrar en nosotros. Por eso a veces sufrimos pruebas. Y hay gente a veces que nos cae tan gordos. Yo sé que sí, pesados. Y no me refiero de peso de libra. Está hablando que nos cae, pero no lo aguantamos. Y estos son los mismos que Dios está usando para hacernos como Cristo. Porque si viene alguien tan chulo y tan lindo y te trata muy bien, es muy fácil amarlo. Pero viene alguien que te detesta y te odia y te maltrata y siempre defamia, siempre diciendo cosas malas de ti. Ahora ámalo. Ese es el amor de Cristo. ¿Quién amó al Señor colgado en la cruz? A los que Él estaba viendo, los que estaban burlando de Él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto, hermanos, es el Espíritu aquí que demostró David. Tanto que si usted lee el Salmo 22, es una descripción de Cristo colgado en la cruz y se ve el corazón de Cristo mientras estaba colgado en la cruz. Porque es una ventana que Dios nos dio para ver el corazón de Jesús mientras estaba en la cruz. ¿Y quién lo escribió? David. Entonces vemos aquí, Dios lo está transformando más y más, la formación de un hombre de Dios. Entonces vemos aquí en esta endecha. Tome en cuenta quién la escribió y de quién escribió. El que fue perseguido escribiendo del que lo persiguió. Y después vemos aquí que la endecha era en honor de Saúl y Jonatán. Y ahí lo dice el versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Si hubiéramos dicho, ok, él endechó a Jonatán porque se quería mucho. Pero a Saúl, sí. Y Saúl, y en esa endecha, vemos algo más. Dice aquí el versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Vemos aquí que él dijo que Saúl y Jonatán eran valientes. ¿Y sabe qué? Esto se dice tres veces. En versículo 19, donde leímos. Mira el versículo 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Hablando de Jonatán y también de Saúl. Después del versículo 27, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Wow. So, vemos aquí. Él los consideró valientes. Muy importante eso. Vamos a ver más adelante. Entonces, él no lo consideró un cobarde, dice, pero aunque él no quiso pelear contra Goliat, porque recuerda una cosa, a veces nos olvida. ¿Recuerda que Goliat era el más grande de los filisteos? Era como un gigante. ¿Quién era el más grande de lo todo Israel? Saúl. Pues le correspondía a él pelear contra a Goliat. ¿Y qué estaba haciendo él? ¿Quién sabe qué? Pero estaba en la carpa ahí, en la tienda, haciendo algo, pero no estaba peleando. ¿Verdad? Por 40 días. Y después apareció este joven, que nadie lo conoció, y peleó y lo mató. Que era David. Pero David no fijó en esa falta. Él vio otras cosas. Él vio que Saúl y Jonatán pelearon y ganaron muchas batallas. Sea lo que sea, Saúl mató sus miles. Ahora, si quiere compartir con David que mató sus 10 miles, ¿cuántos has matado tú, hermano? ¿Se ves? Es una cosa de decir, ay, nada más mató miles. Yo nunca he matado a una persona en batalla. Y yo la verdad, hermanos, los soldados de hoy, uno aprieta botones y todo, ¿verdad? En aquel entonces tú ibas a la guerra con tu espada y peleaba. Y era muy diferente, y para matar miles era difícil. En otras palabras, él se dio cuenta que Saúl era un hombre valiente. Pero algo más. Él se dio cuenta que Saúl y Jonatán estuvieron juntos hasta la muerte. Eso es muy importante. 1:23 dice eso. Él dice, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán, ese 22, no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Imagina usted lo que está diciendo él. Que estos dos, vamos a ver aquí, estuvieron juntos hasta la muerte. Recuerda que también Saúl se enojó con su hijo. Hasta una vez trató de matarlo. Y vemos que aún así su hijo peleó al lado de su padre y murieron juntos. Eso dice mucho. Porque el próximo punto es algo aquí que vemos, que Jonatán honró a su padre a pesar de sus malos caminos. Es una buena lección para los hijos e hijas que están aquí escuchando, los más jóvenes. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre y a tu madre si son buenos. Porque siempre vamos a encontrar detalles. Pero la verdad es, nosotros vemos aquí que este hombre, Jonatán, honró a su padre. Jonatán amaba mucho a David, más que a su propia alma. Estaba dispuesto a dar su vida por David. Y su padre lo quería matar. Y aún así, él peleó lado a lado a su padre. Él no fijó en los detalles de su padre. Él honró a su padre y honró a su Dios. Y murió peleando al lado de su padre y por su Dios. Jonatán era un buen hombre. So, vemos aquí eso que, es que yo no puedo honrar a mis padres. Tú no sabes cómo es él. No. Tú no tienes que apoyarle en su pecado. Pero el honor, el respeto a su padre y a su madre es por toda la vida. Por toda la vida. No porque tú tienes 18 años, soy hombre. No. Qué bueno que tú eres hombre. Ahora sea un hombre respetuoso de su padre. Qué bueno que eres hombre. Y cuando tenga 28, y 38, y 48, sigue respetando y honrando a sus padres. Eso no tiene una cláusula, ese mandamiento. Hasta tal edad honra a tus padres. No dice eso. Entonces, muy importante entender. Un padre o una madre merece todo el respeto y todo el honor. No siempre vamos a obedecer. Ya como hombre no puedo obedecer a mis padres, pero mi respeto sigue. ¿Se ves? Es una de mis hijos, ya son grandes, están casados, tengo dos que son pastores. Me llama, hablamos como amigos, pero me honran como padre, pero yo no lo puedo dar órdenes, ya son hombres casados. Eso es diferente, pero no dice, obedecen a sus padres toda su vida, pero hay que honrarles, hay que respetarles. Y es muy importante eso. Algunos, tal vez, algunos padres y madres están recogiendo lo que han sembrado, por eso no hay respeto y honor, yo no sé. Pero como que no es justificación para los hijos, demostrar falta de respeto a sus padres. Ningún lugar en la Biblia encontramos eso, ningún lugar. Y algo más, recuerda que David vio a Saúl. Era su suegro. Estaba casado con su hija, Mical. Entonces, la Biblia también enseña que uno tiene que mostrar respeto a los suegros como a los padres. Cuando tú te casas, ahora tiene otro par de padres. Ay, hermano, pero no aguanto a mi suegra. No le hace. Hay que amarla y honrarla. ¿Ok? ¿Qué le puedo decir? Pero ¿sabe qué? Hay suegras que son a veces más lindas que madres. Eso también pasa. Pero el hecho es, el honor no se acaba. El respeto sigue. Y eso, Jonatán, prueba está. Murió. Tan diferente que su padre. Tan diferente. Uno amaba a David. Daría su vida. Otro odiaba a David. Mataría a David. Pero Jonatán echó a un lado esas cosas. No, es mi padre. Es mi Dios. Honraré a mi padre. Pelearé con mi padre en el nombre de mi Dios. ¿Es lo que pasó? Y vemos también que dijo algo más de Saúl. Que Saúl enriqueció al pueblo de Dios. Sí, en versículo 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl. No dice gózate, llorad. Quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Qué está diciendo él? ¿Qué éramos antes? Recuerdo cuando empezaron a pelear, nada más había dos espadas. El rey Saúl y su hijo, nadie más tenía, porque eran tan pobres, eran como esclavos. Y ahora tenía oro, tenía ornamentos, tenía, vivían bien. El pueblo se mejoró económicamente, aparte que se hizo más fuerte militarmente. Y David no echó a un lado. ¿Y sabe? Todo lo bueno que hizo Saúl. Ahora voy a dar un ejemplo. En nuestra iglesia, ya tenemos 30 años, o cosas han pasado. Y ha habido gente que han causado problemas y han dividido la iglesia. Pero aún los que han dividido la iglesia, hay que reconocer que han dejado cosas buenas aquí. Yo no quiero nombrar nombres ni ministerios, pero de los que se han ido, han dejado algo bueno. Aunque a veces duele mucho cuando se van, han causado divisiones y mucho dolor, pero también han dejado cosas buenas. Aunque Saúl dividió, tratando de matar a David, casi debilitó su país, pero hizo algo bueno por su país. Y David no dejó de ver lo bueno por enfocar en lo malo. Y nosotros tenemos que aprender eso. ¿Sabe? Y no nada más en la iglesia, en nuestras vidas. A veces nosotros batallamos con alguien, pero hay cosas buenas también en otras personas. Aún los que no dan mucha lata, hay cosas buenas en sus vidas. Dice, hermano, yo no veo nada bueno. Abre tus ojos. Sí hay. Tiene que ver. ¿Sabe por qué? Todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Y algo de Dios tiene que aparecer en la vida de alguien. ¿Ok? Entonces, pero algo más. Y ahora entramos aquí. El amor de Jonatán fue maravilloso hacia David. Bueno, en el versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues si vas a leer ya indoctrinado y manchado por la teología, la doctrina de hoy, la filosofía de la sociedad, ¿no vas a creer que eran homosexuales? ¿Eran gays? No. Déjame explicarles algo. Entonces, aquí vemos algo hermoso, si nada más abrimos los ojos. Mira, yo tengo una pregunta. No levanta sus manos porque no quiero mentirosos y no quiero... Pero, ¿qué varón aquí diría? Yo voy al infierno separado de Cristo para que mi esposa fuera salva. Piénsalo. Ustedes que tienen esposa en conversas, ¿irías tú al infierno por toda la eternidad a sufrir las llamas del infierno por toda la eternidad para que tu esposa sea salva? Hermanas, ustedes se quejan de sus maridos que no son salvos. Ok. Si Dios le diría, entrégame tu salvación, apártate de Cristo, va al infierno por toda la eternidad y salvaré a tu marido. ¿Lo haría? Piénsalo bien. Piénsalo bien. Pues no está hablando de 1,000 años, ni 2,000 años. Hablando por toda la eternidad, después de 1,000,000 de años, todavía no comenzaste. No hay break. ¿Irías tú al infierno por alguien? ¿Irías tú al infierno por tu hijo, por tu padre? Lo dudo. Y yo no sé si yo puedo levantar mi mano, no creo. Porque yo no quiero mentir. Y amo mucho a mi esposa, pero yo no quiero quemar por toda la eternidad. I'm sorry. Sonia, te amo mucho, pero hay límites. ¿Eh? Ahora, yo soy honesto, ¿ok? Ahora, pero mira lo que dice Pablo en capítulo 9 de Romanos. Mira lo que dice Pablo. Y eso para mí, hermanos, es cada vez, yo no puedo leer si, wow, capítulo 9. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Wow, está diciendo, el Espíritu Santo es mi testigo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Qué pasa si eres separado? Tú vas al infierno. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo él? Si es necesario, si pudiera yo ir al infierno, ser separado de Cristo, y tanto que amaba a Cristo, lo haré por la salvación de mi pueblo. Eso es un amor más que de una mujer o de un hombre. Este amor es mucho más que de un esposo y una esposa. Es amor ágape. Y mira otro. Mira 1 de Corintios, capítulo 7. 1 de Corintios, capítulo 7. Y vemos aquí, 1 de Corintios, capítulo 7, en versículo 29 en adelante. Por esto, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Aquí no está hablando de divorcio, hermanos, está hablando aquí de la muerte. Y los que lloran, como si no llorasen. y los que alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Tu familia es una apariencia nada más de este mundo. Nunca pongas tu familia antes que Cristo. ¿Okay? Se va a pasar. Y un día va a estar delante del Señor. Y esa es la cosa. Vamos a ser glorificados. Dice que va a haber más amor entre un hermano y otro en el cielo que hubo entre él y su esposa en la tierra. Entonces el amor entre un hombre y una mujer es lo sumo en la tierra. Pero no basta para el cielo. Y el amor que va a haber en el cielo es mucho más que el amor de familia aquí en la tierra. Entonces, cuando David dijo que el amor de él es más que de las mujeres, era un amor ágape, un amor divino, un amor que solo Dios pudo dar. Y este es el amor que Jonatán demostró para con David. Era puro, era limpio, era nada de eso que la gente está pensando hoy. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, nada de eso. Era un amor puro, como habrá en el cielo. Porque yo creo que esa endecha, como toda escritura, fue inspirada por Dios. Y David lo escribió, pero Dios lo inspiró. So, podemos ver aquí qué es lo que Dios está moldeando en nosotros. Que haya mucho amor entre nosotros. Nunca vamos a alcanzar el amor que vamos a tener en el cielo, pero debemos de crecer en el amor. Como pueblo de Dios. Y eso es lo que Cristo quiere. En esto conoceréis todo que soy mi discípulo. ¿Qué? Si tuvierais pleitos entre vosotros. No, no creo. Amor unos con los otros. Ahora, hermanos, sé que es un poco. Algunos de ustedes primero están escuchando algo así. Ay, hermano, yo no. Pues lee la Biblia. Está en la Biblia, hermanos. Yo no estoy inventando la Biblia. Ni atrevo a agregar nada a la palabra de Dios. Y vemos entonces. Y este amor de Jonatán fue maravilloso hacia David. Y cantamos el himno, maravilloso es. Pues ese amor que Dios ha demostrado para con nosotros, es lo que vamos a demostrar uno con el otro cuando estamos en el cielo. Puro amor. Y vemos también que la endecha tenía que ser enseñada a los hijos de Judá. En versículo 18. Pablo no, David, él no quería que la gente se olvidara de Saúl y de Jonatán. Por eso escribió esa endecha. Y quiero que enseñe a los hijos de Judá. ¿No es interesante? Él era de Judá. Saúl era de Benjamín. Saúl era rey de Israel, pero él quería que lo de su pueblo supiera. Saúl y Jonatán eran hombres valientes. Hombres que peleaban por Israel, la gloria de Israel, la riqueza de Israel. Y él dijo, quiero que todas las generaciones sepan, comenzando con mi pueblo, los de Judá. So, vemos aquí entonces el corazón de David. Y ahora, ¿qué es la conclusión? Porque hay muchas cosas puede haber, yo no hablé de la maldición que él dijo ahí sobre las montañas de Galboa. Y no tengo tiempo, pero ¿qué es la conclusión que vamos a ver? Tengo cuatro cosas que quiero compartir con usted. La primera, nunca deberíamos regocijarnos sobre la caída de aquellos que nos desean mal. ¿Ok? Nunca deberíamos regocijarnos. Mira capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5. Pronto va a aparecer en la pantalla el primer punto. Pero capítulo 5 de Mateo. Vemos aquí. ¿Ok? Veamos aquí, mira lo que dice, versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No cree usted que eso fue la actitud de David? Sí. Él hizo bien al que hizo mal. ¿Qué dice Cristo a nosotros? Haga lo mismo. No anda desquitándote, vengándote. Venganza es mía, dice Jehová. Yo pagaré. Tú no tienes que vengarte de nadie. Nunca debemos regocijarnos. Si alguien hace un mal a ti, algo mal le pasa a él, ore por él. no te pongas contento. Ay, qué bueno que él lo merece. Nunca pensamos así. Pero si por algo te sientes tentado, ¿verdad? Recuerda en esta lección hoy. ¿Ok? Yo sé, somos humanos, hermanos. Yo sé. Por eso la Biblia nos enseña cómo debemos de ser. Segundo punto es, nunca menosprecie su influencia en las vidas de otros. David influenció 600 personas y más adelante a todo un reino. ¿No cree que usted nada más vive ahí solo? Hay ojos mirándote, hay oídos oyendo, hay corazones considerando o mentes contemplando cómo tú vives, lo que tú has dicho. ¿Sabe qué? Bien rápido. Uno de mis hijos una vez comentó algo de mi dad, algo que me tocó mucho, lo que tú hiciste, lo que dijiste. Cuando eso pasó, ya me acuerdo, tenía 16 años. Y yo, ay, qué bueno. Y ni siquiera me acordé, ¿vale? La verdad, ya ni me acordé. Pero fue algo tan grande que la impactó su vida. Y hasta que él no me dijo, yo ni me acordé. Y a veces tú crees que algo insignificante en tu vida, para ti es insignificante, está impactando a otros. Padres, madres, cuidado con los oídos, los ojitos que te están viendo. Hermano, hermano, usted que trabaja en el trabajo, cuidado, tu compañero te está fijando. La diferencia entre el asistir a la iglesia, escuchar la palabra o no asistir. No, hombre, si los cristianos son como este, ¿para qué voy? Y sabe, todos hemos dicho eso de otros. Y a veces la iglesia es buena, pero juzgamos por uno o dos que conocemos de tal iglesia. Cuidado. Tu influencia, oh, déjame decir algo, no se acaba con tu muerte, seguirá y seguirá. Las personas que tú influiste, ellos van a influenciar a otros, y ellos a otros. Tu influencia sigue hasta que venga Cristo, y es la verdad. Y el tercer punto es que nuestras acciones serán siempre determinadas por nuestras convicciones. Lo que tú crees en tu corazón es lo que vas a hacer. Tú puedes, por ejemplo, podemos decir que creemos mucho en la oración, pero pues si tú oras poco, tú no lo crees. No te engañes. La Biblia dice, más ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándoos a vosotros mismos. No es lo que tú dices, es lo que tú haces, lo que eres, lo que demuestra lo que está en tu corazón. Tus convicciones. De eso que estás convencido que es correcto o no. Justificaciones nunca, nunca se justifica una convicción. En otra palabra, cuando tú sabes que algo es lo que debe de hacer, lo vas a hacer. Y si tú puedes dejar toda la semana sin leer la Biblia, no digas que tú crees mucho en la palabra de Dios. Si eso es creer mucho, ¿cómo sería si no creyera? Porque muchos de ustedes encuentran su Biblia en el mismo lugar donde la dejaste el domingo después de la iglesia. El otro domingo, ahí está otra vez, mismo lugarcito. El mejor lugar por tu Biblia es en tu corazón, hermanos. No en un cajón o un nochero o quién sabe dónde. O el carro. Y si va a dejar el carro, por favor, cuídala. No de donde el sol la va a pegar todo el día porque se va a dañar el color. Póngalo en un lugar escondido donde el sol no lo va a tocar. Hablo por experiencia, cuando era más joven me pasaba. ¿Okay? Entonces, veamos ahora por último, es la voluntad de Dios que buscamos el bien en todos los hombres. Es tan fácil buscar el mal, hermanos. Es tan fácil. Y sabe, en mi caso, ustedes ni necesitan lupa para encontrar mis errores. Son tan obvios. Y si ustedes supieran, dice, ay, hermano, a ver, muchos creen, conocen mis errores, ni conocen la mitad de mis faltas, hermano. Lo malo es que yo las conozco, es que no me aguanto a veces, tengo que orar con lágrimas a mi Dios. Pero la verdad es, recuerda una cosa, la voluntad de Dios es que buscamos lo bueno en nuestro prójimo. Busca lo bueno. O sea, algo bueno, en eso pensar, dice la Biblia, algo de virtud, en eso pensar. Piensa en cosas buenas. Todos tenemos faltas, hermano. La Biblia dice, el amor cubrirá que una multitud de faltas, multitud de pecados. Pero también el amor, aparte de cubrirá lo malo, buscará lo bueno. Y eso que Cristo quiere de nosotros. David buscó lo bueno en Saúl. Yo no sabía que la economía se mejoró por Saúl, por la endecha. Me di cuenta. ¿Se ves? Él era valiente. ¿Por qué? Porque David lo dijo. Yo pensé que era cobarde. No, era valiente Saúl. fue estorbado por su pecado, pero era un hombre valiente. Él hizo buenas cosas en el principio. Y David habló de lo bueno. Hermanos, ¿cómo es Dios con nosotros? De veras. Dios ha sido muy paciente con nosotros. Nos ha bendecido. Y Él espera lo mismo de nosotros para con nuestro prójimo. Y eso es el secreto, hermanos. Aprender, buscar al Señor. Acá vamos a ver ya la semana próxima. David ahora comienza a entrar, comienza a ascenderse como rey. Aquí es la transición. Ya Dios lo tiene donde Él quiere. Ahora lo va a poner en el trono. Pero no completamente, además el trono de Judá, por 7 años y medio. Después va a reinar sobre Israel por 33 años. Pero cada vez Dios está obrando en David, preparándole para algo más grande, más grande. Y después hablamos de eso semana próxima. Pero Dios te está preparando. Y la única manera, hermana, hermano, que tú serás impactante, efectivo para tu Cristo, es cuando tú comienzas a ser más como Cristo. Y es lo que Cristo, Dios, nuestro Padre, está haciendo en nosotros, moldeándonos conforme a la imagen de su Hijo. No te quejes. Hace todo sin murmuraciones, dice la Biblia. Dios está obrando en tu corazón. Y a veces los tiempos más arduos y difíciles es cuando Dios más está moldeándote conforme a su Hijo. ¿Qué estás pasando en tu vida ahora? Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. ¿Y qué está pasando en tu vida ahora? ¿Tal vez necesitas orar? Pídele al Señor por más paciencia, o más sabiduría, o más discernimiento. Vamos a poner de pies. Pero lo que Cristo espera de ti es lo que tú tienes que hacer. No lo que fulanito, el pastor, o la esposa, el esposo. ¿Qué espera Dios de ti? Si está dispuesto a cumplir con su voluntad, o por lo menos, Señor, dame las fuerzas. Pase a orar con Él, hable con Él. Bueno.